poder compartir aquello que el Señor ha estado tratando para con mi vida de una manera muy personal y al mismo tiempo anhelando que el Señor pueda continuar también hablando a cada una de vuestras vidas. Ciertamente dice que el Señor, ¿verdad?, desde temprano por la mañana salió su voz y ciertamente no ha cesado el Señor, no ha cesado de hablar de continuo para con cada uno de nosotros, haciéndonos llegar, ¿verdad?, cuál es su voluntad, cuál es su obra perfecta, cuál es su plan perfecto en Cristo Jesús para con cada una de nuestras vidas. Y así el Señor en esta hora nos conceda por su gracia y por su amor. Quisiera de esta manera pedirles si aquí me acompañan al libro de Proverbios. Proverbios en el capítulo 3. Anhelando que nuevamente en esta hora el Señor sea aquel que hable a cada uno de nuestros corazones según a Él le plazca tratar con cada una de nuestras vidas. Aleluya. Proverbios capítulo 3. Muy preciosamente comienza este libro a través, ¿verdad?, de todo, del capítulo 1 en adelante, pero aquí en el capítulo 3, versículo 1 dice: Hijo mío, qué precioso el trato del Señor para con nuestras vidas. Hijo mío, dice: No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, qué lindo el trato del Señor, ¿verdad?, para con nosotros, de una manera muy personal, muy tierno, del Señor hablar para con nuestras vidas. Pero el versículo que quisiéramos dirigirnos sería aquí el versículo 5. Este padre que le está hablando al hijo le aconseja diciendo lo siguiente: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué precioso! Yo considero esta palabra y veo primeramente lo que les decía, la ternura del Señor, de Él llegarse a nuestras vidas, de acercarse a nuestras vidas. Y dice: Hijo mío, hijo mío. Y con la misma verdad del Señor, anhelando ese trato perfecto de Él para con cada una de nuestras vidas. Este versículo 6, que quisiéramos hacer una pausa, dice: Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Estamos leyendo aquí en Proverbios 3, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos, hijo mío. Reconócelo en todos tus caminos. Y qué precioso, yo no sé, cada uno de ustedes, quizás nosotros siendo un poquito más adultos, pero siendo adolescentes, quizás cuando nuestros padres se acercaban a nosotros para darnos un consejo, nos decía: Hijito, ¿verdad? O hijita, tal cosa. Y nosotros creyendo que lo sabíamos todo, ¿verdad? Y papá y mamá no sabían absolutamente nada. ¿Cuántas veces dejamos pasar ese consejo, ¿verdad?, esa palabra sabia? Y aquí el Señor se detiene como un padre que ama a su hijo y le dice: Reconócelo. ¿A quién? A Jehová. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Me hace pensar también esa palabra que dice en el libro de Eclesiastés, hablándole a los jóvenes, ¿verdad? Que en sus días de su juventud también reconoce a Jehová, está consciente de Él. ¿Por qué? Porque más tarde tienes que dar cuentas. Y nosotros también aquí en esta hora, el Señor diciéndonos: reconócele, reconóceme ahora de una manera personal a Él, reconoce a Jehová en todos tus caminos. Y consideraba esa palabra, tus caminos. Cada uno de nosotros, qué precioso sería que fuera el camino del Señor, porque nos habla también que el Señor, ¿verdad?, es el camino, la verdad y la vida. O sea, y no está hablando del camino del Señor, está hablando de nuestros caminos. Pero dice que en nuestros caminos, en esos caminos que nosotros tenemos, que aprendamos a reconocerle. Y lo precioso es que si verdaderamente le reconocemos a Él en nuestros caminos, entonces veo el camino en la siguiente parte de ese versículo. Dice: y Él enderezará tus veredas. Él enderezará en todos tus caminos. ¿Y qué hará el Señor si le aprendes a reconocer a Él en todos esos caminos? Dice que Él es aquel que habrá de enderezar esa vereda, habrá de enderezar ese camino, habrá de enderezar ese andar en el Señor. No nosotros, no nosotros, porque muchas veces consideramos y decimos, bueno, si lo hacemos de esta manera, si al Señor le gusta así, si al Señor le gusta así, tratando de adivinar cómo andar en nuestra vida diaria. Pero es saber de que el reconocer, el estar consciente de la presencia del Señor. ¿No dice la palabra que a la presencia del Señor tiembla toda la tierra? Es el estar consciente de la presencia del Señor que nos hace sentir temor delante de Él, ese temor reverente que nos hace ciertamente someternos a su voluntad, a su propósito y poder andar en obediencia delante de Él. Reconócele, reconócele en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese trato del Señor para con nuestras vidas, esa obra perfecta que el Señor quiere llevar a cabo en cada uno de nosotros. Pero todo comienza con estar conscientes del Señor en nuestras vidas. Estar conscientes del Señor en nuestras vidas. Ciertamente arrastramos, hermanos, y creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Para mí, por muchos años, el Señor solamente moraba en lo que yo conocía, un templo, una iglesia. Y hacía reverencia porque creía que cada vez que entraba en un lugar donde yo llamaba a la iglesia, un templo, cualquier religión que pudiera ser, yo entraba ahí y yo decía, ¡oh, el Señor está aquí, Jesús está aquí, o Dios está aquí!, que era como yo lo conocía, ¿no? Y de alguna manera reverenciaba, porque pensando de que allí era el lugar donde moraba el Señor. Pero una vez pasaba ese lugar, ya, como quien dice, ya todo era diferente. Yo recuerdo a veces iba en el autobús con mi mamá y pasábamos delante de una iglesia y habría que, en aquel tiempo nosotros nos persignábamos y había un silencio en el autobús. ¿Por qué? Porque uno estaba pasando, reverenciando ese lugar. Pero una vez pasaba, todo el mundo decía lo que quería decir. Y nuevamente, ¿en qué momento de nuestras vidas, desde ese momento en el cual abrimos nuestros ojos cada mañana, estamos conscientes de la presencia del Señor? No de aquel que mora en los cielos, que mora, ¿verdad?, pero saber, amados, aquel que mora en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y el estar conscientes de Él en cada momento, ciertamente dice que Él, si estamos conscientes de Él, Él enderezará. Él enderezará esas veredas, ese camino, ese andar delante de Él. Muchas personas dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué es lo que quiere que Dios que yo haga? Y hacen tantas cosas, llevando a cabo tantos ritos, creyendo que de alguna manera al final del día se preguntan, ¿he hecho la voluntad del Señor o no la he hecho? ¿Me he encontrado en su camino o no me he encontrado en su camino? Y vivimos constantemente, si no, llega la noche, llega el día, afanados y turbados. Y ciertamente el Señor, esperando como María, que se sentara a los pies de Él. Y considero esta palabra para con cada una de nuestras vidas. El estar consciente del Señor y el saber que es Él aquel que ha de enderezar esas veredas. Si ustedes me acompañan aquí, el libro de Génesis, tienen la amabilidad. Considerando lo que es el trato del Señor para con nuestras vidas. Viéndolo aquí desde el principio en Génesis capítulo 1. Lo que el Señor ha diseñado desde el principio. Esta palabra pudiera ser bastante sencilla y quizás de alguna manera repetitiva, no lo sé. Pero que si el Señor pudiera hacerla despertar en nuestro corazón. Así como muchas veces leemos un versículo y de repente llega el día en el cual el Señor ilumina nuestro entendimiento y uno dice, ¡ah! ahora entiendo. Decía aquí en Génesis capítulo 1, en un aspecto quizás de manera de introducción, en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. creó Dios, la creación de Dios. Pero eso que él había creado, dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dos cosas que quisiéramos considerar aquí. Primeramente, lo que es la creación de Dios, el propósito de Dios en esa creación, y con la misma, considerando, amados, que ese propósito de esa creación dice que lo creó a su imagen y semejanza. O sea, desde un principio el Señor dándose a conocer a sí mismo, lo creó a su imagen y semejanza, y dice entonces, y los bendijo Dios. Él lo crea y lo bendice. Y esa bendición tenía que ver con lo que dice aquí la Escritura, y dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, no solamente que estuvieran ahí llevando la imagen, pero que habrían de ser fructíferos. Y en ese ser fructíferos, continuamente llevando la imagen de Dios. Qué precioso de la manera en el cual el Señor considera, o sea, nos hace considerar todas estas cosas. Que Él nos creó a su imagen, pero de la misma manera nos bendijo, ¿para qué? Para que fuésemos fructíferos y de esa manera continuáramos llevando su imagen. Esa parte de ser, de fructificarse, considerándola aquí en el capítulo 4, viendo el plan y propósito del Señor desde el principio, lo creó, lo bendijo para que se fructificara. Ahora, ¿cómo se iba a llevar a cabo esa fructificación? Dice aquí la palabra en el capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces lo crea, lo bendice, para que se multiplique, pero esa multiplicación se lleva a cabo en base a de que había que Adán conoció, dice la palabra, a su mujer. Ese conocer nos habla de una intimidad, de una relación íntima. Y como resultado de esa relación íntima, entonces dice que se le permitió a ella concebir. Primero está la relación íntima y luego el concebir, y al concebir entonces dio a luz un hijo. La obra perfecta de Dios es crear al hombre y bendecirle diciendo: multiplicaos y fructificaos. Ahora, el hombre, una vez creado y habiendo recibido la bendición del Señor, es llamado a tener esa relación íntima, y en base a esa relación íntima concebir y entonces poder dar a luz. ¿Para qué? Para que lo que el Señor había establecido, lo que Él había decretado, se llevase a cabo en cumplimiento en lo que es nuestro tiempo. Entonces se le permite a Adán conocer a su mujer, concebir, y a esta concebir y entonces poder dar a luz un hijo. Aquí en el libro de Isaías, teniendo ya ese principio, el libro de Isaías, en el capítulo 9, haciendo ahora, con la ayuda del Señor, una aplicación para lo que tiene que ver cada uno de nosotros. Isaías, porque esto va más allá de simplemente una historia bíblica o una relación entre un hombre y una mujer. Isaías lo decía de esta manera en el capítulo 9. Comenzaba aquí en el versículo 6 diciendo de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hablando ahora en lo que tiene que ver la aplicación de lo que es el trato del Señor para con su pueblo, su iglesia. Cada uno de nosotros sabemos que somos parte de la creación de Dios. Dios creó hombre y mujer. Dios bendijo a ese hombre y esa mujer, que en base a esa relación que Él había santificado, que Él había bendecido, lo que tiene que ver el matrimonio, al conocerse ambos, al tener esa relación íntima, ella habría de concebir y por lo tanto habría de dar a luz un hijo. De la misma manera, dice el Señor, es el trato mío para con mi pueblo, para con mi iglesia. Sabiendo, amados, que hemos primeramente sido creados por el Señor, pero ¿qué sucedió? Por ser parte de esa creación también que fue contaminada por la caída del hombre, todos, dice, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero qué hermoso es saber que el trato del Señor para con nuestras vidas no ha terminado como solamente parte de la creación, sino que el Señor quiere que vengamos a ser parte del pueblo de su iglesia. Y en ese trato, dice el Señor, considerando que a la iglesia le es dado, le es concedido. De ella, dice entonces aquí, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Y eso es lo que quisiéramos considerar también, como vamos a decir, como un segundo punto. Considerar cómo esta palabra de lo que el Señor diseñó desde el principio se aplica para con cada una de nuestras vidas. Si ciertamente en lo natural, cuando un hombre y una mujer se conocen o tienen intimidad y ella le es permitido concebir, consideren también, amados, que para poder dar a luz, esa mujer también sufre dolores de parto. Para poder dar a luz, esta mujer sufre dolores de parto. Y estamos hablando de una manera natural, pero ahora lo vamos a aplicar en lo que es el aspecto espiritual de lo que trata el Señor para con cada uno de nosotros. Aquí en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Viendo ahora el trato del Señor para con nuestras vidas como pueblo del Señor, no solamente en lo natural, pero ahora como en pueblo espiritual. Juan, capítulo 1, dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, me hace considerar, amados, lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo, a ese mundo el cual estaba muerto en delitos y pecados. Amó al mundo el cual, dice, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amó al mundo del cual, dice, ninguno de ellos, no hubo uno, ni uno que fuera bueno, ni uno que buscara a Dios. Todos se descarriaron a una. De tal manera amó Dios al mundo. Pero de la misma manera dice, que dio a su Hijo unigénito, se dio a sí mismo para pagar el precio de la salvación de nuestras almas. Para que todo aquel, dice la palabra ya de una manera individual, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, ¿cree qué? Que Él fue aquel que nos sustituyó en la cruz cuando éramos nosotros aquellos que teníamos que ser crucificados. Porque la palabra nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Pero el que cree que Él tomó el lugar en la cruz, ese que cree, no solamente está consciente de lo que, Señor, tú tomaste mi lugar. El arrepentimiento genuino, amados, de saber que estábamos destituidos, separados, condenados a una muerte eterna. Pero también el creer tiene que ver con recibir, recibir al Señor en nuestras vidas. Recibir esa simiente santa, recibir la vida de Cristo Jesús. Todo aquel que en Él cree, y ese creer es continuo, ese creer es continuo. Para nosotros la palabra creer es tan fácil. A veces, como niños, cualquier cosa que fulano, mengano, quien quiera que sea, se invente, y uno dice, ah, ajá. Sin saber, sin preguntar, sin escudriñar. Me parece que sí, pudiera ser, mira, ahora que lo dices, tienes la razón. Pero la palabra nos enseña que todo aquel que en Él cree, y creer en el Señor es continuo. Es continuo. Y dice aquí la palabra, en versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, recibir, creer, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados, porque voluntad, la voluntad, no de mamá y papá, sino voluntad de Dios. Los que creen, pero ese creer es continuo, amados. Ese creer es continuo. A mí me hace ciertamente temer delante de la presencia del Señor, porque considerando lo que sucedió con Adán y Eva, dice que ellos, la voz del Señor se paseaba de continuo, la voz que ellos conocían, que oyeron desde el principio, fue la voz de Dios, y creyeron en esa voz. Pero en el momento que llegó otra voz que nunca habían escuchado, en el momento que pusieron atención a esa voz y dieron oído y creyeron en esa voz, poniendo en duda lo que ya el Señor había dicho. Amados, ¿en quién estaban creyendo en ese momento? ¿Y en quién habían dejado de creer? Todo aquel que en Él cree es necesario continuo. Un continuo escuchar, saber qué voz, a qué le estoy dando oído a esa voz para creer. El que cree en mí, dice, todo aquel que en Él cree, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y ser engendrados, no de voluntad de hombre, pero voluntad de Dios. Esa hechura del Señor, ser hechos, no en forma natural, pero una forma espiritual ahora. Ser creados, ser hechos, ser formados. ¿Para qué? Para llevar la imagen de aquel que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y con esto acá el libro de Gálatas, en el capítulo 2. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2. Esa certeza, amados, de que hemos creído en Él, que en ese creer, en ese recibirle, el Señor nos ha hecho, nos está haciendo constantemente, formando a su imagen y semejanza. Pablo decía de esta manera, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántas veces yo recuerdo, viniendo a escuela bíblica, viniendo como joven, y el énfasis es, el Señor vive en mí, vive en mí, yo sé que el Señor vive en mí, yo sé que he recibido al Señor y no hay duda de lo que yo sé, que es la realidad del Señor para conmigo, pero el problema está en cuanto cuando veo ese versículo, es que vivo yo y vive Cristo en mí. Vivo yo y vive Cristo en mí. Y ese ha sido mi andar por mucho tiempo. Sabiendo que Él vive en mí, pero yo también vivo. Yo tengo mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas, mi manera de cómo me gusta hacerlo. Y Cristo sí vive en mí. Pero yo también. Pero Pablo decía, dice, si mi andar ha de ser diferente, Si mi vida ha de ser diferente, es que si yo, en lo que yo he vivido, me ha llevado a la perdición, dice, ¿por qué entonces seguir viviendo yo? Si en todo he de reconocerle. ¿Reconocer qué? Reconocer que he creído en Él, reconocer que Él es aquel que vive en mí. Por lo tanto, ya no mi naturaleza, sino la naturaleza del Señor en mí. Y Él decía, no vivo yo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Decimos, le amamos porque Él nos ha amado primero. ¿Cómo nos ha amado? Nos ha amado de tal manera que Él dio su vida por nosotros. El amor se manifiesta dándose a sí mismo. Y de la misma manera nosotros. El amor manifestado, el darnos a Él. Y ese darnos a Él tiene que ver con un rendirnos a Él. El estar consciente de su vida en nosotros. No la mía, sino la vida del Señor en nosotros. El estar conscientes que hemos concebido la vida de Cristo en nuestros corazones. Y al estar consciente de que hemos concebido esa vida, entonces, amados, nos hace entonces considerar de que mi vida ya no tiene valor si no es en Él. No tiene valor si no es en Él. El libro de Colosenses lo pone de otra manera, pero antes de ir allá, si me acompañan aquí a Efesios. Esa vida de Cristo en nosotros, ya no vivo yo voluntariamente, mas vive Cristo en mí. Ese reconocer la vida de Cristo en nosotros. Si Él vive, si Él vive, si Él vive, decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca. Si Él es el que vive, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Si Él vive, es necesario de que en ese andar, en ese caminar en el Señor, la vida que se manifieste sea la de Él y no la mía. Hablamos de crecimiento espiritual. ¿Qué es el crecimiento espiritual? No es un intelecto, no es el conocer más de Biblia, no es el participar más de las reuniones y actividades. Es el que Cristo se ha visto en nuestras vidas. Y Él decía acá, en Efesios capítulo 4, hablando acerca de los dones, verso 7 dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, a cada uno, a cada uno. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y esta palabra, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al conocimiento, dice, del Hijo de Dios. Para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Sabemos que cuando recibimos a Cristo Jesús hemos recibido la vida porque Él es la vida. Él es la vida. Proclamamos, como nos dice la Escritura, que la vida que hemos recibido es una vida eterna. Una vida eterna. Pero consideramos también lo que dice Juan 17, verso 3, de que la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y aquel a quien tú has enviado. Esa vida es un conocerle de continuo a Él. Esa vida, amados, no es para, como quien dice, participar de las reuniones o hacer estudios. Esa vida es una relación íntima, continua con el Señor. Es la vida eterna. Conocerle de continuo, de día en día. Pablo lo decía, es estar como a cara descubierta y ser transformados de gloria en gloria como en un espejo a la imagen misma de su Hijo Jesucristo. Allí es que somos transformados. La iglesia, los estudios, las actividades, las buenas obras, ninguna de estas cosas jamás podrán transformar nuestra vida. Ningún medio humano que nosotros nos esforcemos jamás podrán, amados, transformar nuestra vida a la imagen de Cristo Jesús. Lo único que transforma es esa relación íntima con el Señor. Es ese conocerle a Él continuamente, el estar consciente de Él en cada una de nuestras vidas. En todos, dice, tus caminos, reconócele. Reconócele. Y Él enderezará. Él enderezará. Porque no somos nosotros. Es el Señor que lleva a cabo esta hermosa obra. Decía Él, del conocimiento, verso 13, del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuidado, porque la palabra dice todo aquel que en Él cree continuo. Que cree continuo. Amado, estamos viviendo días que se dicen tantas cosas, tantas barbaridades, y son masas completas que se van tras ellos. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que están oyendo? ¿Qué es lo que están creyendo? Amados, y nosotros no estamos exentos de ninguna de estas cosas. Y el Señor nos llama a creer continuamente en quién, en Él. No creer en el hombre, no creer en el vaso, no creer en fulano ni mengano, creer en Él, en lo que sale de su boca, en esa palabra viva. Dice verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, siguen, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién es aquel que necesita ser edificado, necesita crecer en nuestras vidas? No nosotros, sino es esa simiente santa. Esa simiente santa que necesita llevar a cabo su crecimiento, esa vida que nosotros, la vida de Cristo que hemos recibido, esa vida, Él mismo, crecer en nosotros. ¿Para qué? Para que Él sea visto. Él sea visto siendo formados a la imagen del Hijo. Colosenses lo decía de esa manera, como les había dicho antes, Colosenses capítulo 3. Y ciertamente este versículo 1 comienza con un desafío. Como quien dice, defínanse. ¿Son o no son? ¿Son o no son? Es necesario definirse. Si en verdad habéis creído, si en verdad habéis concebido esa simiente santa en vuestros corazones. ¿No dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo? ¿No dice la palabra que a Él le ha placido depositar este tesoro en vasos de barro? Esa simiente santa, ese Hijo de Dios, esa naturaleza divina que el Señor le ha placido, amados, traer en nuestras vidas, Cristo mismo. ¿Para qué? Para dar a luz. Para darle a luz, para esa luz que ilumina, es ese dejar Él verse. El pueblo de Israel decía, Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Esa era parte de la restauración, que el Señor hiciera resplandecer su rostro en medio de su pueblo. No era un avivamiento de lo que se busca hoy día, no era sentir, ¡ah!, aquí hay algo bueno, algo nuevo, algo está pasando. Era el que Cristo fuese visto en medio de su pueblo. Aquellos tocaban y decían, queremos ver a Jesús, desesperados. Queremos ver. Y así se encuentra el mundo hoy día, amados. Y aún en la misma iglesia, la necesidad, queremos ver. Queremos ver a Jesús. Este decía aquí, capítulo 3, verso 1. Sí, pues, definición. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa vida de Cristo manifestada en la vida del creyente. Esa vida de Cristo, amados, ese dar a luz al Hijo. Un Hijo nos es nacido, Hijo nos es dado. El plan y propósito del Señor para con nuestras vidas. Esto no es cuánto el Señor nos hermosea y qué bonito se ven, y verdad, y qué hermanos más dadivosos o más buenos. Esto es que el Hijo se ha visto a través de nuestras vidas. ¿Cómo, amados? Reconociéndole a Él en todo, para que sea Él aquel que enderece nuestros pasos, que enderece ese andar en Cristo Jesús. Enderece, amados, ese caminar continuamente, de día en día, viendo su salvación para con nuestras vidas. Qué fácil es estar en la rutina diaria, en el sistema diario de levantarse, hacer nuestras actividades, responsabilidades, llegar a casa, sentirse agotado y de la misma manera poner, ¿verdad?, la cabeza sobre la almohada y suena la alarma a las 5 de la mañana o cualquier hora que sea, y volver otra vez a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, y esperar que de algún momento de venga la salvación y decir, tal vez mañana tengo un poquito más de tiempo para leer o para orar o para buscar el rostro del Señor, o tal vez para ir a la reunión y en ese quizás y cómo quiero y ciertamente el día se va pasando, y vienen las semanas, los meses, los años, esperando de alguna manera haya un cambio, sacar algún tiempito, y mientras tanto vivo yo y proclamamos: Cristo vive en mí. Pero Él decía: si en verdad habéis resucitado, como Pablo decía, ¿sabes? Mi vida está crucificada y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese diario vivir de estar consciente desde el principio, amados, en todo momento estar consciente de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y ciertamente el cambio que eso trae en nuestros corazones. Dice la palabra otra vez: a la presencia de Jehová tiembla toda la tierra. Él enderezará, dice, tus pasos. Ya lo último tiene que ver con valores, considerando valores en nuestras vidas, y lo voy a hacer rápidamente y solamente poniendo un ejemplo. Yo recuerdo, y perdón por hacer alusión a mi persona, yo recuerdo la vez que mi esposo por primera vez se me acercó para decirme lo que el Señor había puesto en su corazón. Y desde la primera vez que se acercó y abrió su corazón, ese mismo día él me propuso matrimonio, a lo cual no hubo respuesta. Y en este trato del Señor, cuando yo estuve consciente de que esa era la voluntad del Señor para con mi vida, yo estuve consciente de una cosa: no de un joven que había conocido, no de alguien que estaba por conocer, ni siquiera de alguien que íbamos a tratarnos como amigos, ni siquiera de alguien que habría de ser mi novio. Yo estuve consciente que el Señor había provisto un esposo. Y estuve consciente de él como tal, como mi esposo. Nunca lo vi de otra manera, aunque no estábamos casados. Y el estar consciente de que el Señor ya había provisto esa necesidad para mí, me hizo considerar ciertas cosas, ciertos andares en mi vida, ciertas, ¿verdad?, actitudes que necesitaban cambiar por causa de saber de que ya había alguien ahí que el Señor había provisto para mi vida. Y por la gracia del Señor, desde que estamos casados, estoy consciente, no solamente en el momento que estoy con Él, pero cuando Él está en el trabajo, yo sé que estoy casada, estoy consciente que tengo un esposo. Aunque no necesita Él estar a la par mía para estar consciente que Él está ahí. Pero a veces Él no está. Y yo voy en mis andanzas. Y a veces, de alguna manera, o como quien dice, ¿verdad?, el engañoso es el corazón, uno quiere seguir portándose como una mujer soltera. Y hay ciertas cositas que uno quisiera hacer. Y nuestro corazón se va atrás de ello. Y después me recuerdo que, aló, sí, hola. Pero si eso es un trato del Señor para con mi vida, de ciertamente conocer que hay un esposo, no en lo natural, pero sí en lo espiritual. Y ha sido un trato muy precioso del Señor. Pero ahora me encuentro en otro trato distinto. Me encuentro que al haber contraído matrimonio y al haber conocido, o mi esposo conocido a mí, yo conocerle a él, me encuentro que el Señor nos ha concedido la bendición de poder concebir un hijo. Y recuerdo que cuando comenzó, ¿verdad?, a ciertos síntomas, a sentir ciertas cosas, todavía no había un documento, no había habido un examen que decía que es positivo y que estaba embarazada, que estaba esperando un bebé. Pero hay ciertas molestias que yo comencé a sentir. Y ciertas sospechas, ¿será o no será? Pero no había nada concreto. Simplemente, ¿será o no será? Pero no fue ese el momento en el cual hubo un documento que dijo, sí es, señora, usted está embarazada. Usted ha concebido, usted va a tener un bebé, que entonces lo hace a uno estar consciente de una manera de que sobrepasa el entendimiento. Y en ese momento comienzan a ocurrir ciertas inquietudes y cierto sentido de responsabilidad. De responsabilidad. Y yo recuerdo, aparte de lo que sentir molestias y muchas otras cosas, no había visto sonograma, o sea que yo no había visto en pantalla de que mi bebito se estaba formando. Y con la misma, sabía que estaba embarazada, pero al mismo tiempo como que no había asimilado que había un bebé creciendo ahora en mi vientre. Yo recuerdo una vez, me sentía muy mal, y estaba en la cama y comencé a llorar. Y llegó mi esposo y me dice, ¿pero qué pasa? Me siento mal. ¿Y cuántas otras cosas dice una mujer en medio de todo ese trato, no? Y recuerdo que él me dijo, ¿pero no era eso lo que tú querías? Si tú lo has deseado, si tú lo has pedido, ahora el Señor te lo da. ¿Y entonces qué está pasando? Y me dice él, ¿verdad?, orando conmigo, me dice, acepta el trato del Señor para con tu vida. Y comencé a ver ese trato de una manera distinta. De una manera distinta. Pero puedo confesarles algo. Que en los días que me sentía más mal, no había sido sonograma. Yo no había visto, ¿verdad?, hoy día la ciencia, cómo ha avanzado, que te hacen ver el bebito y demás. Yo lo único que sentía eran los malestares. Y llegó al punto en el cual yo dije, ya no me quiero sentir así. Y en el decir no me quiero sentir así es como decir, no quiero estar embarazada. Pero al mismo tiempo, el temor en mi corazón de pensar de que podía rechazar a mi propio bebé, comencé a orar por una cosa. Y le dije, Señor, enséñame a amar a este ser que aún no conozco. Enséñame amarle. Porque yo lo que sentía era la molestia. ¿Cómo todo eso me estaba afectando a mí? Y dije, Señor, enséñame. Yo necesito comenzar a aprender a amar a esta criatura. Y orando en todo eso, considerando ese trato del Señor para con mi vida. Y mientras pasan los días, cada día más se me hace más difícil no estar consciente de que hay un bebé creciendo dentro de mí. Al principio sí, pero cada día, mientras se va creciendo, me doy cuenta de que me es imposible ignorarlo, porque afecta todo mi ser, todo mi día, todas mis actividades, afecta absolutamente todo. Y me pregunto, en el Señor, ese día en el cual concebimos esa simiente santa en nuestros corazones, esos días cuando comenzamos a sentir las molestias de que alguien dice, bueno, en el mundo me iba mejor y ahora como que las cosas no están muy bien y estoy en el Señor, cuando comenzamos a sentir la lucha entre la carne y el espíritu, como que no se siente muy bien la cosa. Y como que el crecimiento en el Señor no es lo suficiente para entonces yo poder avanzar. Y entonces comenzamos con un piecito aquí y un piecito allá. Y muchas veces nos pasamos una vida entera. Piecito aquí, piecito allá. No estando conscientes de que hay una vida la cual se nos ha permitido concebir por gracia, la cual es Cristo Jesús en nosotros. Y a la medida que somos expuestos a esa palabra del Señor, a la revelación del Señor, comenzamos a ver el trato del Señor y comenzamos a ver su crecimiento. Pero que comencemos a ver el crecimiento del Señor en nuestra vida y que nosotros mismos nos sorprendamos. Yo era así o esto hacía y el Señor ahora en mi corazón se va tras él en vez de otra. Y comenzamos a ver el trato del Señor. Amado, no quiere decir que dejamos de sentir ciertas molestias. Porque afecta todo nuestro ser, nuestras actividades, nuestras relaciones, nuestro andar. Yo comencé a aprender que yo antes yo podía comer lo que yo quería, tuviera vitaminas o no. Pero al estar consciente de un nuevo ser, se me dijo, cuidado con lo que comes. Cuidado. Y no creo que estaban pensando mucho en mí. Estaban pensando más en el bebé. Cuidado con lo que haces. ¿Por qué razón? Por el temor de que haya una pérdida. Todo ese cuidado, todo ese trato es para que verdaderamente ese tiempo de gestación se lleve a su culminación con el anhelo de qué, amados, con el anhelo de ver a ese hijo. Todo ese cuidado es con el anhelo de ver a ese hijo. Y cada uno de nosotros, el estar consciente, nuestro andar, ese caminar, ese temor de que por causa de la vida de Cristo en nosotros. Tiene que ver con un alimentarse. ¿Por qué? Por causa de esa vida que está creciendo en nosotros, necesita ser alimentada. Y sobre todas las cosas, ese amor para con esa vida. Yo aprendí que es solamente amando a ese ser que yo puedo soportar todas esas molestias y aflicciones y dolores y padecimientos. Porque al principio todo el mundo me miraba, ay sí, pero qué lindo el embarazo, que no sé qué. Y nadie me hablaba del alumbramiento, nadie me decía nada. Pero mientras se acerca el tiempo, ahora comienzo a escuchar así de lejos, de poquito. Oh, porque sí. Uno anhela verle, uno anhela tenerle, uno anhela amarle, contemplarle, palpar, pero antes de ello es necesario dar a luz. sufrir los dolores de parto. Y como creyentes de la misma manera, queremos ver a Jesús, queremos ver a Él formado en nuestra vida, queremos que Él se refleje, pero ¿estamos dispuestos, amados, a ciertamente sufrir esos dolores de parto? Pablo decía, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él como Padre espiritual, Él como Padre espiritual. Yo consideraba la palabra del domingo, yo veía al mismo Señor poder palpar esos dolores, dolores, hasta que Cristo sea formado. Porque ese es el anhelo de todo padre, de toda madre, es poder ver a ese hijo. Y por amor a ese hijo, entonces sufre. Miren la manera que Pablo lo ponía aquí en el libro de Hechos. Él lo decía de esta manera. Hechos en el capítulo 14. Hablando de su vida personal, de su experiencia personal. Capítulo 14, versículo 19. Dice, entonces vinieron unos de los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de haber muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesús lo decía de esta manera, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. El estar conscientes de ese ser, de esa vida en nosotros, Cristo en nosotros, el poder decir voluntariamente, no vivo yo. No vivo yo, sino Él en mí. Y por causa de Él, entonces, saber, amados, que sí, van a haber momentos de tribulación, de angustia, de padecimientos. Van a haber aquellos momentos en los cuales, pero que con el anhelo, con el deseo de qué, amados, de que a través de todas estas cosas, ciertamente demos a luz, que Cristo sea formado en nosotros. Él es aquel que usa todos estos medios, ¿para qué? Para formarnos, para traernos a su imagen, para llevar a cabo su obra perfecta en nuestras vidas. Y el estar conscientes de que ser creyentes no es que todo esté bien, no es que todo prospere, no es que todo crezca, no es... Amados, es saber que el Señor está tratando con nuestras vidas, que Él está llevando a cabo su preciosa obra en nosotros, que ciertamente somos esa mujer, esa amada, esa esposa, la cual se le ha placido a Él que podamos concebir. ¿Para qué? Para dar a luz a ese hijo. Ese alimento, amados, ¿qué es lo que estamos comiendo hoy día? ¿Qué estamos saboreando? ¿Qué estamos gustando? ¿No decía el salmista en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Mi alma tiene hambre y sed de una cosa, del Dios vivo. Del Dios vivo. Porque el que de mí come, decía el Señor, no tendrá hambre jamás. Él es el pan de vida. Necesitamos. Porque esa simiente, amados, no se sacia con nada más que con sí mismo. Es estar delante de su presencia continuamente. ese ser alimentados por Él, ser nutridos por Él. Es necesario, es necesario. En todo reconócele, en todo reconócele, en todo reconócele. ¿De quién estamos conscientes? ¿De nosotros mismos? ¿De los demás? Es estar conscientes del Señor. Y al estar conscientes del Señor, en el reconocerle al Señor en todos nuestros caminos, dice que Él habrá de enderezar esas veredas. Y aquí en el Salmo 18, para terminar. Salmo 18. El salmista decía, y todo esto por una razón que sobrepasa todo conocimiento y todo entendimiento. Y el Señor nos conceda. Salmo 18, versículo 1. Te amo, oh Jehová. Esa es la única razón. La razón por la cual yo vivo. La razón por la cual puedo seguir es por amor. Por amor a ese hijo. Por el anhelo y el deseo de verle, de palparle, de contemplarle. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, porque de mí mismo no puedo. De mí mismo no puedo, necesito depender del Señor. Roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y mi fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. Seré salvo. En todo reconócele, y Él tus pasos dirigirá. Él enderezará tus veredas. Seré salvo de mis enemigos. Nuestro andar delante del Señor es reconociéndole a Él, estar consciente de Él en todo momento y esperar que en su misericordia, en su gracia, sea Él aquel que ciertamente nos traiga a caminar, ¿verdad?, en ese camino recto, que por torpe, dice la palabra, que seamos, nos extraviará. Esa es la fidelidad del Señor para consigo mismo y para con esa simiente que Él ha puesto en estos vasos de barro, para que la excelencia no sea nuestra, sino sea de Él. Porque solamente Él es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda exaltación. Amados, una vez más, que el Señor nos conceda, según la gracia del Señor para con nuestras vidas, estar conscientes en cada momento de que Él es aquel que vive en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y por lo tanto poder decir, en ese andar no vivo yo, no vivo yo. Voluntariamente me rindo, tomo mi cruz para poder seguirle a Él, para poder ser su discípulo, para poder estar a sus pies, contemplarle, aprender de Él, comer de Él, y de esa manera anhelar que Él sea visto en mi vida. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Nos concede el Señor en esta hora poder considerar esta palabra, poder responder a Él y poder anhelar una relación más íntima con el Señor y poder decirle, Señor, despierta mi ser a estar consciente de Ti en mi vida, en todo momento. Porque ciertamente mis fuerzas no me han llevado a nada bueno, pero es saber de que Tú eres fiel a esa obra que Tú has comenzado en mí. Como comenzábamos, ¿verdad?, en esta noche, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está Tu nombre a los hombres. Cercano es el Señor a cada una de nuestras vidas. Damos gracias al Señor, amados. Aleluya. Bendito y alabado sea tu Señor.